domingo 4 de diciembre y en la mañana del fin de semana de COPE nos vamos a detener en un asunto que cada vez preocupa más. La salud mental de los jóvenes empeora, y no es una percepción. Con los datos en la mano, lo último que hemos sabido es que los intentos de suicidio de menores de edad se han multiplicado por 25 en la última década. Psicólogos y psiquiatras siguen pidiendo que se hable del tema y que se visibilice. Ocultarlo no ayuda, todo lo contrario, así que en 2020, es otro dato que te voy a dar, 3.941 personas se quitaron la vida. 11 cada día. En esas 24 horas, otras 200 personas lo intentan. Y otras muchas, incontables, lo piensan. Se les pasa por la cabeza. Bueno, como te digo, los psicólogos nos piden que se hable del tema. Es lo que vamos a hacer. Para recordaros también que siempre hay salidas. Alicia García, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Sí, la fría estadística calcula que cada muerte por suicidio impacta emocionalmente en otras 6 personas. Y esto también es una fría cifra media. Hay varias líneas rojas que nunca querríamos haber traspasado. 2020 fue el año en el que por primera vez se superó el millar de muertes en mujeres y se suicidó el doble de menores de 15 años, 7 niños y 7 niñas. Y sigue siendo, después de los tumores, la principal causa de muerte entre los jóvenes de entre 15 y 29 años. Si ponemos el foco en los menores de edad, como decías, los intentos de suicidio se han multiplicado por 25 en los últimos 10 años. Son datos que ha dado a conocer esta semana la Fundación ANAR, que se dedica a atender a la infancia y a la adolescencia en riesgo.
Bueno, esos son los datos, esas son las cifras. Vamos a conocer también el perfil más común de los menores que presentan una conducta suicida, que es el de una chica adolescente que tiene entre 13 y 17 años, de familia migrante, que se autolesiona y que ha sido víctima de abuso sexual. Este es un perfil. ¿Vale? Bueno, luego, según el Instituto Nacional de Estadística, en 2020 en España hubo 314 suicidios de menores. El año pasado la Fundación ANAR atendió a 748 menores que en el momento en el que pidieron ayuda, ahí está la clave, estaban pensando en quitarse la vida. Por eso la necesidad de pedir ayuda. Diana Díaz es directora de las líneas de ayuda de ANAR. Explica qué señales podrían dar la voz de alarma.
El aislamiento se quiere relacionar con nosotros como familia, pero tampoco se quiere relacionar con sus iguales. Que tenga un cambio brusco en su comportamiento, en su estado de ánimo. Hiperconectados a la tecnología, cambio en los patrones de sueño o en la alimentación.
Bueno, pues es más que evidente que la pandemia ha hecho muchísimo daño a la salud mental de todos y, claro, también a la de los más jóvenes. Entre el año 2020 y este 2022, la conducta suicida en niños y adolescentes se ha disparado. Hablamos de casi 2.000 intentos de quitarse la vida, Antonio.
Bueno, el acoso escolar, el acoso en Internet son los problemas que más predominan entre los menores que presentan ideación suicida, seguido del maltrato físico y psicológico y la agresión sexual por alguien cercano a la víctima. Y ahora otro dato que hay que poner también sobre la mesa. Solo el 44% de los niños ha recibido tratamiento psicológico, siempre, insistimos, según los datos que ha ofrecido esta semana la Fundación ANAR.
Sí, lo cierto es que faltan psicólogos en la sanidad pública en España, lo venimos contando desde hace tiempo. Por poner solo un ejemplo, la lista de espera media para recibir atención psicológica en un centro de salud mental madrileño es de 4 meses. Y las esperas entre sesiones se demoran más de mes y medio. Y los datos empeoran cuando se trata de atención psicológica de jóvenes y de niños. Porque se calcula que en España hay 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes. Hablamos de la sanidad pública, 6. Y la media europea es de 18. Bueno, aquí en COPE hemos escuchado la historia de Álvaro. Él trató de quitarse la vida y nos cuenta que hay que pedir ayuda. Lo decíamos, que no hay que callarse. Lo cuenta él. Dice que siempre va a haber alguien que te ayude a ver algo de luz, aunque tú creas que solo hay oscuridad.
No sean como yo, que pidan ayuda, que vayan al psicólogo, de verdad que incluso con el grupo de tus amigos más cercanos o tus familiares, abrirte, que no te van a tomar por loco, que pidan ayuda porque nunca sabes lo que puede ser.
Álvaro contaba también en COPE qué es lo que le echó para atrás cuando pensaba en acabar con todo.
Siempre cuando he intentado estas cosas, al final yo creo que lo que me ha echado para atrás siempre ha sido el pensar que al final tiene que ser la peor sensación del mundo. Yo creo que tiene que ser enterrar a un hijo o enterrar a un hermano, que yo tengo 2 hermanos.
hay salidas. Casi todo tiene solución. Hay que pedir ayuda. Y por eso estamos visualizando el tema del suicidio hoy en la mañana del fin de semana de COPE. ¿Recuerdas, Alicia, cuando en la facultad estudiábamos y nos decían que no había que contar los suicidios porque generaban atracción y porque un suicidio lo que hacía era provocar una conducta en el que se lo estaba pensando? No. Se trata de visualizarlo, es lo que nos dicen. Y se sale, sí, lo cuenta Álvaro, con ayuda especializada, con un tratamiento y con los tuyos.
Tengo un tratamiento que me mandaron a través del diagnóstico que me hicieron del TLP, el trastorno límite de personalidad. Tengo también, aparte de los psicólogos, tengo la ayuda de mis dos mejores amigos, que son los que están todos los días conmigo y, por así decirlo, me levantan.
Bueno, perder a un hermano, un familiar muy cercano, en este caso un hermano, que se ha suicidado, es una experiencia que te marca de por vida. Es lo que le ha sucedido, lo que le ocurrió a Carmen Sánchez Alegre. Carlos, su hermano, se quitó la vida con 25 años recién cumplidos. Han pasado ya 3 años de aquello. Carmen ha escrito un libro sobre el suicidio de su hermano para prevenir otros. Se llama Hablamos del suicidio, una realidad oculta contada a través de una historia real. Ella explica que es fundamental tener empatía al hablar de esto.
Si esa información se trata correctamente, se ofrecen alternativas, se visibiliza y se habla de ello de la forma correcta, pues puede ayudar a prevenirlo, ¿no? Que es muy importante siempre aplicar la empatía. Preguntas como, ¿y no visteis ninguna señal? Pues no vi ninguna señal. Si la hubiera visto, hubiera hecho algo, ¿no? A la hora de hacer las preguntas o de tratar la información y pensar en cómo te sentirías tú si te hicieran esa pregunta si estuvieras al otro lado, ¿no?
Bueno, recordamos que Carmen ha escrito este libro sobre el suicidio de su hermano para ayudar, para intentar prevenir otros. Y nos recordaba además algo de lo que hablábamos antes. No nos cansamos de repetirlo, nos lo dicen todos los expertos, lo dice Carmen, hay que pedir ayuda.
Tenga el coraje de pedir ayuda, ya es como un paso enorme para la persona. Lo que pasa que hay que responder de primero validando todas sus emociones sin juzgar. Ok, entiendo por lo que estás pasando, o no entiendo por lo que estás pasando, pero no te preocupes que estoy aquí para ayudarte en lo que necesites.
Y también para sacar más cosas en claro, le hemos preguntado a Carmen cómo es un duelo por suicidio.
El duelo por suicidio es muy complicado porque tiene un gran componente de culpa, de preguntas que nunca van a tener respuesta o que aunque las tuvieran pues seguramente tampoco nos valdrían. El constante y sí, y esto pues hace que sea bastante complicado y evidentemente el hecho de que sea tabú, porque hay mucha gente que ni siquiera cuenta que su familiar o su allegado se ha suicidado, por eso es tan importante visibilizarlo.
Visibilizarlo, no ocultarlo, dejar atrás los tabúes en relación al suicidio. Todo esto que nos cuentan es un paso hacia adelante, es cuestión de todos, sin alarmar, por supuesto, con rigor, en busca de la prevención, porque hay una cosa fundamental en todo esto. Sin salud mental no hay salud.